Es La Mañana de Valencia, 105.5 FM.
Aquí seguimos en la 105.5 en Es Radio Valencia, donde hablamos todas las semanas, desde hace ya un tiempo, sobre sostenibilidad y Agenda 2030. Por supuesto, estamos bien acompañados de la Cámara de Valencia, la Cámara de Comercio, con la colaboración importante del Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana y financiado por el IBACE de la misma Generalitat. Hablamos con Edgar Lorenzo del Instituto Ítaca de la Universidad Politécnica de Valencia.
Yo voy a hablar, como se ha explicado, un poco del contexto del cambio climático y de un poco la necesidad de lo que luego va a comentar José Vicente Oliver, del por qué necesitamos un cambio de paradigma y pasar de la economía basada en petróleo a la economía basada en productos bio. Entonces, dentro de este es el guión que vamos a seguir, tanto yo los dos primeros puntos como luego José Vicente Oliver los siguientes dos puntos. Creo que es necesario perder dos minutitos en la presentación del grupo. Me voy a poner también un temporizador. Como siempre, como en cualquier jornada, ya vamos con retraso, eso es inevitable. Voy a intentar no contribuir más a ese retraso. El grupo se llama TICS contra el cambio climático, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones contra el Cambio Climático. El grupo está englobado dentro de un instituto, el Instituto Tecnológico de las Comunicaciones Avanzadas, que se llama ITACA, y este instituto a la vez está englobado dentro de la Politécnica de Valencia. El objetivo fundamental del grupo es desarrollar tecnologías, utilizar las tecnologías desarrolladas para desarrollar nuevas herramientas que permitan tanto a los decisores públicos como a otros decisores, como pueden ser gestores de empresas privadas, luchar de manera activa contra el cambio climático y para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible. Para ello, el grupo se subdivide en como tres áreas, tres grandes campos, ¿vale? El primero es economía circular y bioeconomía, que va a ser el componente con mayor protagonismo hoy. El segundo es energías renovables y smart grids, también vamos a hablar un poquito de esto, un poco por la bioenergía. Y el tercero, tecnologías de la información y las comunicaciones como eje vertebrador de las tecnologías que desarrollamos, un poco con el fin de automatizar, digitalizar y poder generar esos procesos de una forma sistematizada y con un coste-beneficio alto, ¿no? Que luego explicará Lorenzo Toldrá el cómo lo hemos hecho con un ejemplo concreto. El grupo está compuesto de actualmente 34 investigadores de diferentes áreas de conocimiento, de las diferentes áreas de la ingeniería y otras ramas que no son ingeniería, y bueno, todos ellos en el contexto o bajo el paraguas de la lucha activa contra el cambio climático. El primero de los puntos, voy a hablar un poco del contexto del cambio climático. Lo voy a hacer de una manera muy didáctica y voy a tratar de que sea lo más ameno posible. Creo que es importante empezar por aquí. Nosotros, antes de la primera revolución industrial, todo lo que desarrollábamos lo hacíamos en base a sangre, es decir, esfuerzo o bien de personas o bien de animales, y por lo tanto nuestro techo, nuestra capacidad de crecimiento, estaba limitada a todo el trabajo que nosotros pudiéramos desarrollar como animales, ¿no? Después de esto, lo que conseguimos en esta primera y luego la segunda revolución industrial es introducir en todos los procesos de producción las máquinas. Primero la máquina de vapor y luego otras máquinas más sofisticadas en base a petróleo. Esto lo que nos permitió es, en primer lugar, subir ese techo de crecimiento a niveles que en aquel entonces no éramos ni conscientes de lo que podíamos y tuvimos lo que se dice un incremento muy grande en lo que es la calidad de vida. Este incremento tan alto en la calidad de vida lo que nos lleva también es a un incremento de la población que habita el planeta, ¿no? Aquí tenemos una gráfica de la evolución que ha tenido en los últimos años en cuanto a millones de personas que tenemos en el planeta, ¿no? En azul vemos los países desarrollados, como sí que se llegan a estancar, ¿no? Llegan a un equilibrio prácticamente constante, pero luego vemos que los países en vías de desarrollo son los que cada vez están creciendo más y más y más de manera exponencial. No solo eso, sino que esa segunda revolución industrial no solo nos lleva a un crecimiento demográfico, sino también nos lleva a un crecimiento en cuanto a concentración de CO2 o a concentración de gases de efecto invernadero. Aquí tenemos una gráfica que nos muestra la concentración de estos gases de efecto invernadero en los últimos 800.000 años y podemos ver que nunca antes se habían superado las 300 partes por millón, sin embargo, actualmente nos encontramos por encima de las 400. Entonces estamos hablando de este cambio en lo que es la composición atmosférica de la atmósfera. Como consecuencias de este cambio climático, sin entrar en demasiado detalle, simplemente la escala de colores ya nos indica a lo que nos estamos acercando, lo que tenemos en cada una de estas gráficas es la comparativa de la temperatura media de cada mes es un quesito, como si fuera el trivial, con los 150 años anteriores, es decir, tenemos de 1850 a 2020 en comparación a los 150 años anteriores. Conforme la escala de colores se va hacia el rojo, significa que tenemos aumento de temperatura, y al azul tenemos descenso de temperatura. Lo preocupante no es que cada vez lo veamos más rojo, que también, sino que en los últimos años, prácticamente los últimos 20 años, hemos tenido 15 superaciones históricas de los niveles registrados hasta ahora. Es decir, cada año era un récord absoluto de los registros que teníamos y el año siguiente se batía este nuevo récord. En este contexto, y también sin perder de vista algunas de las propiedades del cambio climático, es importante tener la idea de la inercia, ¿no? Un poco por culpa de Newton, ¿no? Tenemos esta ley, y es... Esto lo que quiere decir es que no basta con reducir las emisiones. Si nosotros redujéramos las emisiones a día de hoy a cero, durante más de 100 años seguiríamos teniendo muchas de las emisiones que los años anteriores hemos emitido. Por lo tanto, esto lo que nos lleva es a una necesidad aún mayor, porque no nos basta con reducir las emisiones, sino que tenemos también que secuestrar las emisiones que ya tenemos emitidas en la atmósfera mediante, como luego explicará José Vicente Oliver, sumideros de carbono. Aquí tenemos un ejemplo de los diferentes escenarios de reducción, es decir, si redujéramos las emisiones un poquito antes o un poquito después, y podemos ver que en todos ellos, cuando se reducen las emisiones, todavía vamos a tener un periodo de inercia donde vamos a seguir sufriendo las consecuencias de las emisiones ya emitidas. Por hablar de algunas otras consecuencias, últimamente ha estado muy de moda el tema de la corriente del Golfo, porque se ha ralentizado. Para que os hagáis una idea, esta corriente es el mayor refrigerador del planeta. Lo que hace es coger las aguas de alta temperatura que tenemos cerca del Ecuador, donde tenemos en la gráfica tendríamos marcado en rojo, y las circula hacia zonas donde se vuelven a enfriar. Una vez se han enfriado, por diferencia de densidad, bajan dentro del fondo marino, siguen la misma corriente y refrigeran el planeta, ¿no? Este intercambio de energía es uno de los mayores responsables de la regulación climática del planeta, y lo que dicen los estudios es que se está ralentizando, porque estamos modificando las condiciones que lo hacían estar en equilibrio. Sin entrar en mucho las consecuencias, estas son algunas de las consecuencias más directas, las que vemos todos los días, ¿no? Estamos hablando de fenómenos meteorológicos extremos cada vez más recurrentes, cada vez más frecuentes, podemos hablar de sequías, inundaciones, ni hablar lo que pasó en Grecia durante hace unos meses, ¿no? Que se han generado más de 100 nuevos lagos permanentes debido a las lluvias que han habido. Y lo que más nos toca a nosotros, lo que nos toca más de cerca, que son los incendios forestales, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de lo que ocurrió en 2012 en Andilla, estos dos aguas, si no me equivoco, y bueno, pues esta población, una gran base de su economía se basaba en el ecoturismo, y como podéis comprender, esto les afecta muy directamente, ¿no? Sin embargo, me gusta tratar el tema del cambio climático como lo que es, y es uno de los problemas medioambientales más injustos que hemos sufrido en el mundo. Nosotros venimos de grandes problemas medioambientales, como por ejemplo la capa de ozono, o puede ser la calidad del aire, la acidificación, lluvia ácida, etc. Pero todos ellos, o en gran parte, por ejemplo, la calidad del aire, aquellos que los provocan son los que lo están sufriendo, porque es un problema local. Sin embargo, el cambio climático tiene la desventaja de que aquellos que lo han provocado, fundamentalmente, que son los países desarrollados, antes lo ha comentado en la presentación, de que esos países desarrollados son los grandes culpables de esas grandes emisiones de dióxido de carbono, no son los que lo sufren fundamentalmente, son los países que menos lo han producido. Aquí podemos ver la comparativa en cómo va a evolucionar la temperatura de aquí a 2100 en los diferentes países, y vemos que Sudamérica, África y una gran parte de Oceanía son los que principalmente van a verse afectados por este cambio de la temperatura. Si lo vemos desde un punto de vista económico, aquí tenemos la pérdida en Producto Interior Bruto de los diferentes países derivado del cambio climático. Nuevamente vemos la misma imagen, ¿no? Vemos que los países más subdesarrollados o en vías de desarrollo son los que más van a sufrir las consecuencias del cambio climático. Y si lo vemos en términos de muertes debidas al cambio climático, también tenemos una estampa muy parecida, donde fundamentalmente más se ceba es con la parte de África. No solo no es justo, porque como he dicho antes, los que lo provocaron fueron los países que actualmente son países desarrollados, sino que si nos fijamos en la actualidad, en las emisiones que cada uno de las personas son responsables, no las emisiones de los cuales se producen en los países donde vive la gente, sino las emisiones derivadas del consumo de cada una de las personas. Si nos centramos en esta gráfica, podemos ver que prácticamente el 10% más rico de la población mundial es responsable actualmente del 50% de las emisiones. Y claro, vosotros ahora mismo podéis pensar, bueno, pero yo no soy rico, ¿no? No creo que nadie de aquí, bueno, no lo sé, a lo mejor me equivoco, no sé si os consideráis ricos algunos de los presentes, yo no me considero rico. Sin embargo, me he atrevido a poner diferentes horquillas de salarios, ¿vale?, en una calculadora para ver en qué porcentaje de riqueza estás en comparación al resto de la población mundial, Y lo primero que he puesto es el salario anual neto de 14.000 euros, que es el salario mínimo interprofesional. Con este salario mínimo interprofesional en España estaríamos en el 8% de la población más rica del mundo. Ya estamos ahí arriba, ¿eh? Ya estamos en el responsable del más del 50%, de casi el 50% de las emisiones. Y si nos vamos un poquito más arriba, un salario anual neto de 20.000 euros, estamos en el 4,3%. Por lo tanto, sí que somos ricos si nos comparamos con el resto del mundo. Además de eso, y un poco potenciando la necesidad que tenemos a nivel local, si comparamos la capacidad, la vulnerabilidad al cambio climático de los diferentes países de la Unión Europea, o de Europa en este caso, podemos ver cómo los países mediterráneos además se encuentran en las zonas más vulnerables. Tenemos por abajo el Sáhara, que está deseando subir hacia arriba, y los primeros que vamos a sufrir esas consecuencias vamos a ser los que estamos ahí al borde del Mediterráneo. Pero si lo mezclamos con la capacidad de adaptación que tienen cada una de estas regiones, también vemos que nosotros, concretamente el caso de España, pero podríamos incluir a Italia y a Grecia en el mismo saco, estamos en el de más baja capacidad de adaptación al cambio climático o, en el mejor de los casos, baja capacidad de adaptación al cambio climático. Lo que significa que tenemos que duplicar esfuerzos no solo en mitigación, sino también en adaptación al cambio climático. Y esto viene muy a contexto del sector forestal. Además, me gustaría añadir una nueva variable en juego. Hemos hablado de cambio climático, de crecimiento demográfico, y también me gustaría hablar de la parte de globalización, ¿no? Lo que acaba provocando ese cambio global. Y es que vemos que las corrientes a nivel mundial, vemos que cada vez la producción de comida se va moviendo más hacia el sur, porque se considera algo de poco valor añadido, ¿no? Entonces se suele llevar hacia el sur, un poco también por meteorología y por capacidad productiva. La producción de productos se está moviendo al este, sobre todo a la parte asiática, China, India, etc. La demanda, casualmente, que históricamente ha estado concentrada en América y en Europa, casualmente también se está empezando a desplazar a China, ¿no? La mayor parte de vehículos eléctricos vendidos en el mundo es de China. Concretamente, en China ahora mismo se está instalando la misma capacidad fotovoltaica que en el resto del mundo junto. Entonces, esa demanda también se está desplazando a esos países en vías emergentes o, en este caso, ya países desarrollados. Europa deja de ser tan central, no solo en producción, que ya lo dejó hace mucho, sino también en consumo. Y la producción de energía se está moviendo a países con potencial renovable, puesto que es la energía del futuro, tal vez del presente. Luego también tenemos una especialización territorial y tenemos algo que está cambiando todo en este mundo globalizado, que viene a ser los objetivos climáticos de los países desarrollados. Estos objetivos climáticos lo que están interponiendo son aranceles o impuestos a las emisiones de carbono o de dióxido de carbono. Y esto lo que añade es una nueva variable al juego, que es la fuga de carbono. Esto es uno de los mayores problemas que tenemos actualmente, la descarbonización industrial, porque si nos fijamos en cómo ha evolucionado las emisiones de la gran industria en Europa, de las industrias intensivas en consumo de energía y intensivas, por lo tanto, en las emisiones de gases de efecto invernadero, vemos que efectivamente los objetivos se han cumplido. Luego veremos alguna gráfica en que se ve la tendencia, cómo se va reduciendo. Sin embargo, lo que vemos es que muchas de las producciones que antes teníamos en Europa se están desplazando a sitios donde no tienen estos aranceles, donde no tienen estos mercados de carbono, donde no tienen esta imposición de cumplir con reglas ambientales estrictas. Esto es un problema porque que se desplace la producción hacia zonas donde no existen estos problemas es, primero, que no se va a regular y, por lo tanto, se va a tener menos cuidado y se va a contaminar más, y, segundo, que luego van a volver los productos desarrollados aquí. Y en esa vuelta tenemos emisiones, tenemos una gran cantidad de emisiones. Aquí lo que tenemos son los grandes flujos de consumo, es decir, dónde se están consumiendo los productos que se están produciendo en otro sitio, muchos de ellos derivados de la fuga de carbono. Y vemos que tanto China como Rusia e India, que faltaría en este gráfico también, son grandes productores de los productos que Europa y sobre todo Norteamérica consumen. Sin embargo, si hablo de conciencia social, esta sala es un ejemplo, ¿no? Cuando damos charlas de bioeconomía, cambio climático y demás, cada vez hay más gente interesada, cada vez más las personas que no estaban acostumbradas a utilizar estos términos ya lo entienden, ya están acostumbrados a escucharlo, lo vemos en medios de comunicación, lo vemos en prensa, lo vemos en academia, lo vemos en muchos sitios, y lo que lleva esto es a que cada vez la población está más concienciada con el término de sostenibilidad y todas sus variables. Este gráfico viene a resumir los objetivos de París que se establecieron en 2016. A mí me gusta mucho porque viene a representar una hoja de ruta que en aquel entonces era altamente complicada que se cumpliera y había mucho escéptico sobre la posibilidad de cumplir esta hoja de ruta, y que a día de hoy pues ya hay gente que empieza a confiar en que tal vez, si seguimos la tendencia de estos últimos 2 años, sí que podemos llegar a cumplirla. Por un lado, no sé si se ve el cursor, sí, perfecto. Por un lado, en las barras, lo que tenemos son las emisiones que cada año se van emitiendo, ¿vale? En gris tenemos las emisiones que se van produciendo cada año, ¿vale? Y luego los diferentes colores, tanto amarillo como naranja, tenemos distintas formas de capturar parte de la emisión que estamos generando, ¿vale? En el momento, como si cogiéramos un tubo de escape y pusiéramos un captador en ese momento, ¿vale? Por la parte de abajo lo que tenemos son áreas, son gráficas de áreas, que lo que nos indica es la capacidad de sumidero de los diferentes ecosistemas que tenemos actualmente actuando como tales. Por un lado tenemos la biosfera, los montes, y por otro lado tenemos los océanos. Sin embargo, prácticamente toda nuestra estrategia o el éxito de lograr esta hoja de ruta se basa en estos dos colores, que como he dicho antes son, primero, el cambio en el uso de suelo, y segundo, productos de ingeniería que tengan la capacidad de fijar carbono. Estas siglas, BECS, significa Bioenergy and Carbon Capture Store, es decir, utilización de bioenergía y, antes de que se llegue a emitir de nuevo el carbono a la atmósfera, capturarlo y almacenarlo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, seguir esta gráfica de línea, que no la he explicado, que viene a ser el total de emisiones anuales que estamos produciendo, en lugar de la concentración que tendríamos aquí. Tenemos que reducir las emisiones prácticamente a cero, aumentar la fijación al máximo posible y poco a poco ir desarrollando tecnologías que nos permitan secuestrar el carbono que no hemos dejado de reducir los años anteriores. Con esto voy a pasar a una de las principales herramientas que tienen todos los acuerdos internacionales para tratar de capturar este carbono que no hemos podido evitar de emitir y para tratar de lograr esos objetivos de una manera eficiente, porque esto también es importante, porque lo que no podemos tratar es de pasar de una economía basada en la emisión a una economía basada en cero emisión, porque no es eficiente. No tenemos recursos para producir todo lo que tenemos que producir, no tenemos además mucha de la tecnología que tenemos que desarrollar, y lo que se trata con todo esto es de lograr un equilibrio, ¿vale? Lograr una neutralidad en el cual poco a poco, conforme aumentamos la capacidad de fijación, vayamos compensando la emisión que es muy ineficiente reducir a día de hoy, y que en el futuro, con la tecnología que desarrollaremos, sí que lo será. El primero de los términos es mercado de carbono. No, bueno, me gustaría definirlo porque es algo muy ambiguo y se utiliza mucho, ¿vale? La definición que he cogido es el espacio donde las empresas que trabajan con bonos de carbono pueden comerciar con ellos, tanto comprándolos como vendiéndolos. Estos bonos de carbono lo que permiten a las empresas que comercian con ellos es la capacidad de emitir una cantidad determinada según el bono, en este caso una tonelada de CO2, que es la unidad estándar, ¿vale? Tenemos dos tipos de mercados de carbono, tenemos el obligatorio y el voluntario, y cada uno de ellos juega un rol muy especial. Voy a explicar un poquito cada uno de ellos. Además, históricamente, ahora se está limitando más hacia la segunda, pero históricamente los mercados de carbono recogían dos posibilidades. Por un lado, las emisiones evitadas, las emisiones que tú de normal hubieras emitido, pero que gracias a una mejora tecnológica tú has dejado de emitir, te los compensaban en forma de bonos, que luego podías utilizar en este mercado. Estos cada vez están más condenados a eliminarse. Y los segundos, que son las emisiones absorbidas por sumideros naturales, que gracias a tu actuación estás consiguiendo un delta, estás consiguiendo que si tú no hubieras actuado, ese sumidero no hubiera captado la misma cantidad de emisiones. Por lo tanto, esa diferencia entre tu actuación y no, te genera bonos de carbono que tú luego puedes comercializar. Estos bonos, su objetivo es costear el tratamiento que tú has aplicado a esa masa para que aumente su producción o su fijación de carbono. Aquí tenemos algunos ejemplos de tipos de mercados de carbono. Tenemos, en cuanto a las barras, tenemos la capacidad de carbono que fija cada uno de ellos, y la etiqueta viene a ser el precio de la tonelada de carbono en cada uno de estos mercados. Y es interesante que tenemos, dentro de las dos opciones anteriores, ¿no?, emisiones evitadas y emisiones absorbidas, tenemos Red Plus, tenemos energía eólica, tenemos desmetanización de vertederos, tenemos todos los tipos de energías renovables, pero tenemos dos que son los dos que más potencial tienen, que uno es aforestación y reforestación, cuando queremos recuperar un área que ha sido degradada, y luego tenemos también mejora en la gestión forestal. Esta mejora en la gestión forestal, luego voy a explicar cómo conlleva muchos otros beneficios medioambientales no cuantificables en bonos de carbono, pero que también nos producen mejoras medioambientales en cualquiera de los ejes del desarrollo sostenible. Me gusta remarcar que, si nos fijamos, a diferencia del resto de mercados, estos dos son los que tienen los precios por bono de carbono más alto. Claro, Esto se puede ver desde el punto de vista negativo, en que no estamos siendo tan eficientes en emitir. Sin embargo, lo que yo veo aquí es que son los que mayor potencial tienen, porque tienen una madurez que ahora estamos empezando a explotar y que ahora explicaré el cómo podemos sacar partido de ello. Luego aquí tenemos algunos ejemplos de alcance de los mercados obligatorios de carbono. Esos mercados son los que a nivel nacional los países obligan a cumplir cuando tú quieres producir dentro de su área geográfica. Tenemos algunos ejemplos, si nos fijamos en el ejemplo de la Unión Europea o del mercado europeo, tenemos las EU ETS, donde tenemos que no es el que más carbono intercambia, pero sí que es el que mayor precio tiene. Esto se debe a que el mercado está regulado por la Unión Europea y tiene un objetivo muy claro. El mercado tiene el objetivo de llegar a una reducción de un 40% para 2030, luego se aumentó 50%, luego se aumentó 55%, y para ello, cada vez tú produciendo lo mismo te voy a dar menos bonos. Si aumentas tu producción, en el siguiente periodo te voy a dar ese aumento de producción. Pero tú tienes que ser eficiente. ¿Y cómo se aseguran de ser eficientes? Pues bien, lo que hace este mercado es lo siguiente. Cogen todos los productores de cada sector, de cada producto de cada sector, y establece un benchmark. Un benchmark es lo siguiente. Por ejemplo, supongamos que yo quiero producir botellas de agua, ¿vale? Y yo cojo al 10% de las empresas cojo a todas las empresas que producen botellas de agua y el 10% más eficiente, el último de ese 10% es el que me marca en benchmark. Entonces, si ese que está dentro del 10% eficiente puede producir la botella a un coste de una tonelada por botella, si tú no estás por debajo de esa tonelada, vas a tener que pagar bonos. Y si tú estás en ese 10%, puedes vender bonos. Aprovechas esa ventaja competitiva y vendes los bonos que te van a asignar y no vas a consumir. Esto lo que hace es un efecto de estirar, ¿no? Te va estirando. Tú, que estás por debajo de ese 10%, lo que pretendes es posicionarte arriba. Por dos cosas. Primero, si tú subes arriba, el benchmark va aumentando. En el siguiente periodo va a estar un poquito más alto. Por lo tanto, tu competencia se va a tener que poner las mismas pilas que tú. Si no, se va a quedar fuera o va a tener que pagar más bonos de carbono. Y de esta manera se regulan ciertos sectores, por ejemplo, los productores de energía, como la electricidad y el calor, grandes productores industriales intensivos en energía, refinerías de petróleo, acerías, cerámica, que es uno de los sectores más activos en la Comunidad Valenciana, bueno, es el número uno emisivo dentro de los obligatorios en la Comunidad Valenciana, la aviación comercial desde hace relativamente pocos años y a partir de 2024 va a entrar la navegación marítima. Esto va a ser un cambio total. Antes, ¿os acordáis la gráfica que os he enseñado de globalización? De cómo un producto que se producía en un sitio luego se consumía en otro. Esto lo va a cambiar todo porque estas nuevas restricciones lo que van a poner es cuando se importe un producto de un país que esté fuera del mercado, va a tener que comprar al menos el 50% de las emisiones que ha recorrido durante todo su viaje. Y si viene de un país que está dentro del mercado, el 100%, puesto que está regulado por las dos partes. Por lo tanto, tal vez esa fuga de carbono ya no compense tanto, porque si tú te vas a un sitio para poder emitir, pero luego tienes que pagar por los bonos cuando lo tengas que transportar, el balance a lo mejor ya no es tan positivo. Los objetivos de este mercado de carbono: en primer lugar, potenciar la descarbonización, obviamente, alcanzar esos objetivos de neutralidad climática, pero también mejorar la competitividad industrial de la Unión Europea. Está demostrado que cuanto más eficiente eres tú en reducción de emisiones, más eficiente eres en el consumo de recursos. Y cuanto menos recursos necesitas para producir la misma unidad de producto, tú eres más eficiente y más competitivo respecto a la competencia. Y en segundo lugar, hacer compensación en terceros países. También cuando se inició todo este acuerdo, se llegó a la conclusión de que la forma más eficiente de utilizar ese dinero para reducir aún más las emisiones era allá donde más se está emitiendo por deforestación, generamos proyectos de compensación, nos aseguramos que donde por necesidades de sobrevivir tenían que deforestar para tener un subcampito o su zona donde generar alimentos, se les paga, se les costea, ya no tienen esa necesidad y estamos ahorrando una gran cantidad de emisiones globales que afectan a todo el mundo y por lo tanto cada euro que invertimos en este mercado es muy eficiente en la reducción de carbono por las dos vías. Por la reducción de emisiones y por la compensación de emisiones. Aquí tenemos la gráfica que os comentaba desde 2005 que inició el mercado obligatorio de emisiones. Vemos que hay una tendencia a partir de 2008. Claro, estaréis pensando, bueno, después de la crisis, ¿no? Sí, es cierto, pero realmente esa tendencia no ha repuntado, se ha mantenido bajo. Como vemos, en 2012 se incluyó la aviación, los transportes en avión, y también nuevamente ha ido reduciéndose poquito a poco con diferentes picos, pero vemos que la tendencia, vamos a dejar fuera 2020 por el efecto del COVID, pero simplemente quedándonos con 2019 vemos que la tendencia es a la baja, vemos que se están reduciendo las emisiones acorde a los objetivos que se han fijado. Si vemos la evolución del precio de la tonelada de CO2 en este mercado, yo recuerdo cuando empecé a trabajar en el grupo de investigación, me acuerdo que lo comentábamos y el precio estaba en 4 euros, 4, 7, iba oscilando entre 4 y 7 euros la tonelada de CO2. Actualmente, de hecho, hace apenas un mes, superé los 100 euros durante un momento puntual, pero bueno, la media mensual suele estar en torno a 70 euros los últimos meses. Y claro, vosotros tenéis que ver esto desde el punto de vista de una industria. Imaginaos que yo soy una industria, tengo una caldera de gas o de gasoil, que sería el mejor caso de sustituir, y yo tengo dos opciones: o consumo gasoil o gas, que me cuesta barato como combustible, pero todo lo que emito tengo que comprar bonos de carbono, o yo meto el precio del bono de carbono en la ecuación y a lo mejor me interesa sustituir esa caldera de gas o de gasoil por una caldera de biomasa, de hidrógeno, de metano, biometano o cualquier otro elemento que no sea emisivo, y en mi balance en 2 años, 3 años lo tengo amortizado. Por otro lado, tenemos los mercados voluntarios de emisiones. Estos mercados cambian totalmente de rol. Aquí lo que se incluye son aquellas empresas que no están obligadas a comprar emisiones, pero por responsabilidad social corporativa sí que lo quieren hacer, o por poder decir que lo han hecho, y también pueden comprar esos bonos particulares. Yo, por ejemplo, he comprado alguna vez para ver cómo funcionaba y se puede comprar, y te llega un certificado de dónde se ha fijado la tonelada de carbono que tú has comprado y cómo se ha hecho, ¿no? Entonces tienes una especie de rastreador que te permite asegurar que eso funciona así. Básicamente, voy a entrar directamente en el mercado voluntario de España, no me voy a ir a mercados internacionales. El español está traspuesto de los países nórdicos, por lo tanto es fácil asociarlo. Solo tenemos dos tipos de proyectos actualmente. Llevo diciendo mucho tiempo que está iniciando y que se van a ampliar, pero realmente lleva así bastante tiempo. Y tenemos dos tipos de proyecto. El primero, lo que hace es aquellos montes en que antes de el 31 de diciembre de 1989 no eran catalogados como forestal, hacerlos forestales, y por lo tanto eso se considera un delta. Estamos, gracias a esa actuación, que no vamos a intervenir, no vamos a producir de manera agrícola ni vamos a construir, se van a fijar unas cantidades de CO2 que podemos considerar como culpa nuestra o gracias a nosotros, y por lo tanto entrarían. Y el segundo de los tipos es aquellos montes en que hayan sufrido una degradación por incendios, pestes, huracanes, etc. Se pueden reforestar o se puede hacer un tratamiento de volver al estado anterior, y esa recuperación del estado anterior lo podemos considerar también como bonos, que son bonos que podemos vender en el mercado. Nosotros desde el grupo de investigación estamos trabajando en un proyecto a nivel europeo que se llama Informa, que lo que estamos proponiendo es una tercera vía de compensación. Lo que decimos es, sí, esos tipos de proyectos están muy bien, sobre todo para países nórdicos, donde tienen un gran aprovechamiento porque la madera que tienen tiene un gran valor comercial, pero la vertiente mediterránea no es así, lamentablemente no es así. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos en la vertiente mediterránea es una madera que, si nosotros no le damos los cuidados necesarios o los tratamientos silvícolas necesarios, cuando llegue el verano de turno se va a pegar fuego y lo que vamos a hacer es emitir unas grandes cantidades de carbono, como ahora explicaré a continuación. En la gráfica de la izquierda, como voy ya justo de tiempo, no voy a entrar en mucho detalle, lo que tenemos representado es, si nosotros no hacemos nada, nuestro monte va a alcanzar un estado de madurez, equilibrio, que ya no va a seguir fijando carbono, más que cuando se muere un árbol, otro árbol lo va a sustituir y por lo tanto tenemos una asíntota horizontal que no nos va a permitir fijar más carbono. Y lo que he simulado ahí abajo, lo que tenemos ahí abajo simulado, son diferentes periodos de actuación. Si nos llevamos la madera, X cantidad de madera, la madera que fenotípicamente, es decir, que es más débil, que es más vulnerable, que ante riesgos meteorológicos o, como he comentado antes, de incendios, de plagas, etcétera, son más vulnerables, lo que va a hacer es reducir la cantidad de carbono, que no la perdemos porque la podemos derivar a otros productos, y su lugar lo va a ocupar otro árbol, que además la descendencia de ese árbol va a ser de los que hemos dejado, que, como hemos dicho antes, son los más fuertes porque nos hemos llevado los débiles. Por lo tanto, estamos haciendo adaptación al cambio climático, estamos haciendo que ese monte, conforme más turnos vayamos produciendo, cada vez fenotípicamente sea más fuerte y esté más adaptado ante estos eventos meteorológicos y climáticos y consecuencia del cambio climático. Por poner algún ejemplo, ya voy acabando, aquí tenemos el incendio de Andilla de Cortes de Pallás de 2012, y lo que hemos hecho en el grupo es cuantificar las emisiones de dióxido de carbono de estos incendios y también de otros contaminantes que afectan a la salud y a la calidad del aire, y lo que hemos visto es que en tan solo 3 días, 3, 4, una semana que duraban estos eventos, se emitieron más de 3,5 millones de toneladas de CO2, de dióxido de carbono. Lo que hemos hecho es correlacionar las diferentes variables de las zonas con la intensidad emisiva, donde, según las condiciones no solo del terreno, sino también meteorológicas, el incendio ha hecho que la intensidad sea mayor y, por lo tanto, se consuma más cantidad de biomasa y donde menos. tampoco voy a entrar en mucho detalle, y si lo comparamos, a la parte de la derecha tenemos los dos incendios que he comentado, Cortes de Pallás y Andillas, tenemos los de 2012 y 2022, perdón, y lo comparamos con las emisiones de las tres capitales de provincia, con el iconito de los edificios, ¿vale? Y las, durante todo un año, y las emisiones del tráfico de las tres capitales de provincia durante todo un año. Si sumáramos las dos, los dos eventos de incendios de los años 2012 y 2022, tendríamos más emisiones que la emisión de toda la ciudad de Valencia durante todo un año en todos los sectores productivos. Por lo tanto, en tres días estamos emitiendo lo mismo que 800.000 personas durante todo un año. Esto es un ejemplo de aplicación, no voy a entrar en detalle porque luego Lorenzo va a poner algún ejemplo de cómo modelos que hemos desarrollado para cuantificar emisiones y fijación se pueden digitalizar y utilizar como estrategias a nivel local para mitigar y luchar contra el cambio climático. Aquí lo que tenemos representado es el 1% de los municipios de la Comunidad Valenciana, que son solo 10, son responsables de más de un tercio de las emisiones de toda la Comunidad Valenciana. Del mismo modo, el 1%, el 1,8% hace más del 20% de la fijación de la Comunidad Valenciana. Y si hacemos una mezcla, un cruce de estos dos campos, aquí tenemos las emisiones netas. Y una de las conclusiones como más optimistas o más chulas que salen de este tipo de cruces es que vemos que 175 municipios, un tercio de los municipios de la Comunidad Valenciana, se comportan como netos sumideros y netos pulmones del territorio. Es decir, están fijando más emisiones de las que están emitiendo. Aquí tendríamos la misma comparativa a las emisiones ETS, donde claramente la zona de cerámica de Castellón concentra prácticamente la totalidad de las emisiones de la comunidad. Y con esto paso a José Vicente Oliver, que va a explicar cómo ese cambio de modelo económico basado en la economía circular en el sector forestal puede favorecer o puede ayudar en esta transición de pasar del petróleo a algo bio.
Y hasta aquí llegamos. Recordad que hemos escuchado sobre sostenibilidad y Agenda 2030 de mano de Cámara de Valencia, con la colaboración del Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana y financiado por el IBACE, la Generalitat Valenciana.